haciendo de primera mano aquí por Radio Nacional Tucumán. Ayer sesionó la Cámara de Diputados de la Nación con un tema que viene generando muchísima polémica, como es el aumento de las tarifas en los servicios públicos. La oposición intentó que se modificara esta política tarifaria del gobierno nacional y no tuvo éxito, y vamos a consultarle al diputado José Cano, que estuvo ayer en esa sesión, cuál es la sensación que le queda después de este debate de varias horas y qué es lo que considera que las provincias pueden y deben hacer para tratar de morigerar el impacto de los aumentos tarifarios. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va?
¿Cómo te va, Fernando? Buen día.
Buen día. Bueno, cuéntenos un poquito de la sesión de ayer y de lo que usted cree que debería ocurrir en materia tarifaria, por lo menos en la provincia, para morigerar este impacto por los aumentos, ¿no?
No, lo primero, la sesión extraordinaria que insistió ayer la oposición, la verdad que es poco serio. Presentaron 29 proyectos de ley, ni siquiera pudieron unificar esos proyectos en un solo proyecto, y te diría que conceptualmente, en general, los proyectos presentados por el kirchnerismo, desde Agustín Rossi hasta Kicillof, prácticamente lo que plantean es, digamos, quienes fueron parte del problema, quienes destrozaron la matriz energética del país, hicieron populismo cuando estaban en el gobierno, y hoy plantean de una manera absolutamente irresponsable y demagógica de financiar al Estado y prácticamente quedar con el cuadro tarifario que se tenía en diciembre del 2015. Me parece que es una actitud absolutamente irresponsable. El tema de las tarifas tiene que ver con un problema grave que tenemos, uno de los tantos problemas estructurales que tenemos como país, y que obviamente tenemos que resolverlo, y es lo que el gobierno nacional está haciendo. Si uno analiza, desde el punto de vista económico, las inversiones que ha habido, por ejemplo, entre el 2016 y el 2017, más de 100.000 millones, es decir, se duplicaron las inversiones en nuevos pozos para tener más gas, las inversiones vinculadas a explorar para que la Argentina vuelva al autoabastecimiento energético y dejemos de importar gas. Se hicieron dos convocatorias, la Renovar 1 y la Renovar 2. Esas dos convocatorias, entre otras cosas, garantizaron plantas de energía solar como la que se está construyendo en Cauchari, en la Puna Jujeña, una inversión de 350 millones de dólares, 700 hectáreas de paneles solares. Dos convenios firmados en Tucumán, no trascendió mucho eso, pero un ingenio que firmó un convenio por 45 megas y una planta y otro convenio para generar energía a partir de la vinasa. Y ese es el camino, digamos. Obviamente hay inversiones en energía eólica, y nosotros no tenemos ninguna duda porque hay un plan, hay una matriz que se está cumpliendo, que nos va a llevar de nuevo a que el país deje de importar energía y a que tengamos una tarifa que obviamente garantice a la industria la inversión y garantice al usuario también dejar de penar por cuestiones que tienen que ver con el costo de la tarifa. ¿No? Sí.
¿Esto es a largo plazo o a mediano plazo? Pero digo, en el plazo.
Esto es a mediano plazo. Bien. En la coyuntura, obviamente que los incrementos tarifarios que ha habido, sobre todo este último, siempre las tarifas también tienen que estar ajustadas a la capacidad de pago de la gente, porque por más explicaciones que uno pueda plantear desde el punto de vista de las inversiones que se están desarrollando, llega un punto donde el usuario tiene que, el impacto de la tarifa tiene que pagar por un servicio, pero pagar dentro de su capacidad de poder de pago. Ahora, ¿qué pueden hacer las provincias? Y en esto ustedes que son periodistas en Tucumán y que siguen la política y todas las cuestiones que tienen que ver con la provincia, yo fui uno de los voceros en el 2006-2007, si mal no recuerdo, en la legislatura. No había quien quiera debatir, debatimos en algunos programas televisivos en ese momento con quien estaba al frente interviniendo como interventor del EPRED. Y la energía eléctrica tiene tres etapas, que es la generación, la distribución, y después tiene, desde el punto de vista digamos, los convenios provinciales, que en el caso de Tucumán es con EDET, que en muchos casos hubo planes de inversiones que no se cumplieron. Hay una entidad que tiene que regular, tiene que controlar y que tiene que defender al usuario, que en la mayoría de los casos, no solamente en Tucumán, siguen siendo, digamos, o jugando un rol como de cajas políticas, digamos, de personas que están directamente vinculadas al oficialismo. Y hubo casos en ese momento, cuando a mí me tocaba estar en la Cámara, se sancionaron a empleados del EPRE porque no habían cumplido con las multas que le tenían que aplicar a las empresas. Y porque aparte también hay muchas distorsiones. Hay provincias que incorporan un 11%, por ejemplo, la provincia de Chubut, de cuestiones que nada tienen que ver con la energía, impuestos provinciales o tasas municipales, que también, digamos, generan que el usuario, y sobre todo la gente a veces, muchas veces en el interior, no sabe lo que está pagando. Usted ve la factura de la luz, y la verdad es que tiene una serie de ítems que la gente no entiende lo que está pagando. Entonces, lo que el presidente en todo caso planteó es que, digamos, se limpie de alguna manera las tarifas, digamos, las boletas, las tarifas, y que la gente sepa cuánto está pagando efectivamente por el servicio y cuál es el impacto que tiene en el caso de la energía eléctrica o el gas, digamos, la generación de la energía. Y eso es lo que tiene que impactar, digamos, en la boleta de los servicios.
Diputado José Broco, lo saluda, buen día.
¿Cómo te va?
El otro día el presidente Macri había pedido que eliminen de las facturas de los servicios la parte impositiva provincial y municipal, pero ni el gobernador de la provincia, ni los intendentes, ni siquiera los aliados de Cambiemos están de acuerdo con esa posibilidad. ¿Cuál podría ser una salida?
Mirá, en todo caso, el debate que se viene, lo dijo también ayer el presidente, el jefe de gabinete en el Senado, y esto algo yo humildemente lo digo, lo vengo planteando cuando estaba en el gabinete, lo planteé en muchas oportunidades. A mí me parece muy interesante, porque toda la vida defendí la construcción de un país federal, ¿sí? Un país donde las provincias efectivamente tengan autonomía desde el punto de vista de sus recursos. Y me parece que hay un camino transitado en estos dos años de gestión, donde podríamos dar el ejemplo del 15% que antes se le quitaba a las provincias para calzar a la FJP, que hoy son recursos nacionales que lo manejan las provincias, digamos, que antes lo manejaba el gobierno nacional y ahora lo manejan las provincias, la firma del pacto fiscal. Es decir, hay transferencia a las provincias, de hecho hay 18 provincias que están desendeudadas. Entonces también las provincias pueden tener la posibilidad de subsidiar o de morigerar en este tránsito, en parte para que el impacto de las tarifas, el costo de los servicios, no caiga sobre los usuarios. Y el gobierno está estudiando claramente el impacto que esto está teniendo en actividades que dependen, son electrodependientes, las pymes, porque también cuando se toman decisiones a veces se generan distorsiones, bueno, que hay que estudiarlas. Y de hecho, también hubo una discusión, una charla, una propuesta en la Fundación Alén, donde estuvo Montambat, entre otros especialistas, y estuvo Aranguren escuchando la disertación, porque claramente es un problema que, al gobierno le preocupa. Ahora, lo que también la gente tiene que saber, cuando uno lo escucha a referentes del kirchnerismo, por ejemplo, algunos diputados también de Tucumán, yo digo, una de las principales distorsiones que generó se generó en la materia energética del país, ustedes recordarán, cuando en el año 2008 hubo una resolución, la 1169 del 2008, si mal no recuerdo, donde si usted consumía hasta 300 kilovatios, pagaba un valor del kilovat de 300 a 700, otro valor de 700 a 1000, otro, y de 1000 a 1000, no recuerdo bien en este momento los cortes, pero claramente eso generó en todo el país movilizaciones, porque tuvo un tremendo impacto en las provincias. Y después, digamos, tomo lo que dijo la expresidenta, está en la versión taquigráfica del Senado. Ella dijo que los 130 mil millones de dólares que el país subsidió a las tarifas, no se dio solamente en Capital Federal y en el AMBA, se dio en todo el país. Y ella dijo que los gobernadores hicieron caja. O sea, mientras los incrementos tarifarios no superaron en una década al 30 o 40% en la zona más pudiente de la Argentina, en el resto del país superaron los 1.300, los 1.400%. Entonces, eso también generó distorsiones. Y obviamente, la perlita, digamos, de lo que ocurre en materia de gas, ustedes recordarán que hubo un proyecto interesante del oficialismo en ese momento, que era el gasoducto del norte y el gasoducto del sur, porque lo contradictorio es que después de 12 años de haber subsidiado a los sectores más pudientes, hay muchísima gente en el norte de nuestra región que no tiene gas natural. Entonces, se empezó con un proyecto de 500 millones de dólares, la Transportadora General del Norte y la del Sur se negaron a ejecutar ellos las obras, se lo involucró finalmente a Camesa, y se firmó un convenio por 2.400 millones de dólares con Odebrecht, triplicando, cuatriplicando el valor inicial de lo que se iba a hacer. Pero lo más triste es que la obra no se hizo. Entonces, y ahora se la está terminando. Entonces, naturalmente, la energía más cara es la energía que no se tiene. Y el país está en un camino de resolver su problema de matriz energética, de volver al autoabastecimiento, pero claramente hoy estamos ante una situación donde tenemos que ver, hay que decirlo, se avanzó muchísimo con la tarifa social, uno de cada tres argentinos paga la tarifa social. Hay mucha gente que también hay que generar mecanismos para arrimar esa tarifa social a gente que muchas veces no conoce que tiene ese beneficio, y arreglar las distorsiones que se han generado a partir del último incremento, sobre todo en la industria y en los hogares. Ahora lo que se va a hacer es el último incremento, que sería el último, digamos, para adecuar el cuadro tarifario. Se estaba pagando en el gas menos del 80%, o sea, el usuario pagaba menos del 20% el valor de importación. Entonces, lo que nosotros creemos es que los últimos incrementos se tienen que aplicar, en el caso del gas, cuando hay menos consumo de gas, es decir, en verano. Y eso es lo que se va a hacer en el último bimestre del 2018, no es cuota, el último bimestre del 2018 y el del 2019. Y la energía eléctrica no se puede incrementar cuando los hogares consumen más, digamos, que es la época de verano. Entonces, hacerlo contra estación.
Bien. Diputado, lo cambio de tema. Ayer no sé si estuvo en la sesión, pero digo, capaz que pudo prestar atención a lo que estaba pasando en Tucumán por esta...
Muy preocupado.
Esta guerra narco que se desató, con secuestro incluido de una persona que tiene ya incluso antecedentes por venta de estupefacientes. Digo, ¿cómo está viendo esto en materia de seguridad?
Con mucha preocupación, Fernando. Mucha preocupación. Ayer, bueno, estoy acá en Buenos Aires, pero pude también ver un análisis del programa de la Gaceta en Canal 10, de Panorama Tucumano, y me parece que todos tenemos que tomar nota de lo que viene pasando en la provincia. Y yo creo que fundamentalmente el gobierno. Nosotros vivimos una situación de anomia, vivimos una situación donde en cada proceso, donde muere un presunto delincuente, y uno ve imágenes que trascienden la provincia, de personas civiles con armas de guerra, de grueso calibre, haciendo disparos al aire. Esto marca claramente que se rompió un contrato social, en términos de que ya hay una absoluta falta de autoridad, una falta de respeto a la autoridad, o en todo caso no existe la autoridad. Entonces, el día de ayer fue un día donde quien fue jefe de policía de la provincia de Tucumán, su abogado amenazó, amedrentó a un testigo que estaba al frente de la policía científica. El testigo lo hizo público, inclusive mandando amenazas el jefe de policía con una persona, digamos, que fue exonerado de la policía y que inclusive tiene una situación que la justicia tucumana no se expidió, vinculó a la muerte de Chocobar. Y se haya secuestrado a una mujer vinculada al narcotráfico, de los clanes o las familias que han tenido ya procesos judiciales numerosas oportunidades, y se enfrente con otro grupo que también tiene numerosas causas vinculadas al delito, me parece que realmente grave, digamos, daría la impresión que esto es tierra de nadie. Entonces, y la contracara de eso, el aporte que el gobierno nacional ha hecho con una delegación, que eso fue una propuesta mía, porque yo vengo trabajando desde que fui senador con la delegación de droga de la Policía Federal, que estaba en Tucumán, creada por Menem, que estaba desmadrada, pues no tenía ni recursos y tenía que trabajar en las 5 provincias del norte, y creamos una división especial en Tucumán, hoy tiene 100 efectivos, y esa división es la que hizo, entre otras cosas, que caiga esta última banda que comercializaba 100 kilogramos de cocaína por mes. Entonces, y que la justicia tiene la obligación de indagar hacia dónde se blanquea esa plata, cuál es esto financiero de la plata del narcotráfico, que en estos últimos 2 años, esta delegación puntualmente ha tenido realmente desmadrado bandas que manejaban un poder de fuego y un poder, digamos, económico. El caso del empresario Rotti, por darte algunos ejemplos, el caso de Trayán, que tenían precursores químicos para producir una gran cantidad de cocaína con ramificaciones en la capital federal, en José Cepá, en la provincia de Buenos Aires, lo de la Costanera. Estamos frente a un problema donde hay claramente, y esto en algún momento en el poder, cuando estaba también en la legislatura, lo denuncié y lo sigo denunciando, la ruptura de ese contrato social, la ruptura de esa falta de respeto a la autoridad, se da claramente cuando hay connivencia con el poder político. No existe posibilidad que esto ocurra si hay una firme decisión de la provincia de combatir el delito y de no permitir absolutamente ninguno de estos desmadres. Y un poder judicial que muchas veces mira para el costado, porque en rarísimas excepciones se actuó de oficio ante manifestaciones que conmuevan a la gente, porque nosotros vamos hacia una situación de enfrentamiento que puede obviamente costar vida. Y lo otro que me parece que tenemos que reflexionar todos también, Fernando,
sí,
es con esta capacidad operativa de estos audios que circulan, como el que circuló hace un tiempo, vinculó a que iba a haber un amotinamiento de la policía, que generan zozobra en la gente, da la impresión que hay un montaje que tiene también poder de generar algún tipo de conmoción en la gente, no solamente para anunciar cosas que no pasan, sino también para difamar. Yo presento una denuncia en la justicia, no lo hago público ahora, pero ya hace bastante, más de 30, 40 días, pero también por la campaña de difamación, a plena luz del día, con panfletos diciendo cualquier barbaridad. Eso no puede ser, digamos. Parece que los tucumanos nos merecemos, todo y sobre todo la clase política, merecemos marcar reglas de juego y también de alguna manera comprometernos públicamente a que no puede haber connivencia con el delito. Y si hay un funcionario que está vinculado al delito, como fue por ejemplo el intendente de Itatí, está preso. Y si hay concejales, como ocurrió hace en Salta, que pueden tener alguna vinculación con un espacio político afín a nuestro espacio, tiene que estar preso. Si el compromiso es combatir el delito, y uno ve con mucha preocupación que vamos avanzando en la provincia de Tucumán a un sistema, a una situación donde las bandas manejan los barrios. Y esto es peligroso.
Diputado, por el tiempo se nos acaba el programa. Muchísimas gracias por la comunicación. Que tenga buen día.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego.
¿Quién te llena de alegría? Como yo. ¿Quién te besa y quién te mima? Solo yo. ¿Quién te da tanto cariño? Como yo.